El otro día hicimos una introducción. Hicimos un tema, el tema introductorio. Y como tal, hoy entraremos en más en el asunto de la asignatura en sí. Vamos a entrar en el tema resumiendo lo que vimos el otro día. Vimos los antecedentes filosóficos, el asociacionismo de Aristóteles, de los filósofos del siglo XVII, Descartes, los empiristas ingleses. Vimos los primeros psicólogos como la escuela rusa, el arco reflejo. Entonces es un poco de historia, funcionalismo. Y entramos en el conductismo, los grandes nombres del conductismo, Watson, que los veremos después a Ine, y los que empezaron a romper esa tendencia con el cognitivismo. Muy bien, y al final vimos cómo vamos a trabajar con el método experimental, la conducta, todo esto lo vamos a ver en la práctica. Y en vez de explicarlo, sí vimos un poco cómo era el método científico, pero vamos a ver en la práctica. Acabamos con esta definición. Aprender si era hacer una asociación en mi mente que antes no existía, supone un cambio de la estructura de mi mente, que se supone que se amolda a cómo funciona el mundo. Es un cambio duradero, no es una conexión casual, sino llamamos a aprender a aquellos que nos permiten prever lo que va a pasar en mucho tiempo, conductual en el sentido de que ese cambio se tiene que notar en lo que hago o en lo que sé. Ahora sí que miramos los posibles conocimientos potenciales, o sea, mis pensamientos, mis previsiones, mis expectativas son diferentes, fruto de la experiencia, no de la maduración. Los niños aprenden a andar durante un año, no antes, no porque se madura. Ahora, si no lo pones a andar o no le hablas, tampoco aprende a hablar o andar. Es decir, distinguimos lo que depende de la experiencia, lo que depende solo de la maduración o del hábito, ¿no? Hay cambios en tu conducta que no dependen del aprendizaje. Tener sueño, estar cansado en un día concreto o con la edad ir cambiando, eso no. Y por último, en un contexto. Lo que aprendo siempre es algo sobre el mundo o sobre cómo funciona mi cuerpo también. Bueno, es una definición para que nos quede claro. Aprender es cambiar de forma duradera, con una que se note. Luego hay un punto final, que no lo vimos, pero se va a ver muy por encima, que habla de los experimentos en psicología del aprendizaje. Bueno, primero que la mayoría de los experimentos, como veréis, los hacemos con animalitos. Habla de la ética, cómo se aplica ahora la ética y cómo se antes era mucho más cruel. Ahora ha ido muy bien y bueno, y que los beneficios que da, las alternativas que hay. Luego pone la parte de aprendizaje en función del resto de la psicología como un aspecto muy básico. ¿Qué es el básico? Pues que analiza procesos elementales psicológicos. No, en esta asignatura no aprendemos aprendizaje escolar, por ejemplo, la académica, sino los principios de todo aprendizaje, los ladrillos, las partes más básicas, y como tal, a los resultados que los explica también. ¿Qué página del libro vamos? Creo que es las últimas páginas del tema 1. Hay varias terapias que todavía hoy, si vais al psicólogo, se basan en los principios de aprendizaje más elementales que hemos visto. Es muy fácil ver la raíz. Incluso las cognitivas más modernas, antico-funcionales, añaden factores contextuales, pero las técnicas muchas veces son de este tipo. Y por último, también nos cuenta una aplicación importante, es colaborar con la neurociencia, en el sentido de que ahora podemos ver lo que está ocurriendo en partes del cerebro a la vez que hacemos cosas. Entonces, un experimento de aprendizaje como el que pone de ejemplo nos puede reproducir el ciclo de las adicciones, porque unas personas tienen una tendencia mayor a dejarse llevar por las drogas o por una adicción que otras. Es un experimento que cuenta pues con ratas, que les ponemos una droga que se puede autoadministrar y luego les vamos dando consecuencias negativas y a ver cuáles se reprimen más o menos y en qué circunstancias. Es decir, cuenta un poco las aplicaciones y ahora las veremos alguna más. Así que dejamos ya toda la introducción. La parte, las preguntas que suele haber ese tema son muy generales, no son difíciles. Y la parte técnica de que es un experimento la vamos a ver una y otra vez en cada uno de los que hagamos. Por ejemplo, hoy en el primero vamos a ver el tema 2. El tema 2, os dije que empiezan aquí los temas más duros, vamos a hacerlos tranquilamente. No porque sean difíciles, ¿eh? Los conceptos no son difíciles, pero sí que hay que tenerlos muy claros, muy asentados, porque de estos conceptos vamos a construir toda la asignatura. Y son muy precisos, muy precisos. Entonces no nos vamos a perder, vamos a interpretar mucho las situaciones. Primero, el condicionamiento clásico, si tuviéramos que hacer una jerarquía, es la forma más simple de aprender. Aprender en el sentido que hemos dicho antes. Yo quiero prever qué va a ocurrir. Asociar cosas. El condicionamiento clásico es darse cuenta que algo es una señal de algo. Que algo me permite predecir algo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por asociación. En el tiempo. Si ocurre algo e inmediatamente o cerca en el tiempo ocurre otra cosa, muy a menudo mi mente capta esa coincidencia y la, a mayor número de veces que ocurra, más fuerza asociativa tendrá. Y en cuanto ocurra el primer acontecimiento, entenderé que va a ocurrir el segundo y actuaré en consecuencia. Este es el condicionamiento clásico. Asociación entre dos estímulos que ocurren y puedo predecir uno a través del otro. Históricamente, ¿sabéis qué sonará o no? Históricamente, bueno, las ventajas son obvias, ¿no? La ventaja adaptativa de saber que va a ocurrir algo y prepararte en consecuencia, pues, bueno, en el condicionamiento clásico lo que vamos a ver no son conductas. Por ejemplo, si yo sé que hay un peligro, salir huyendo es un aprendizaje, pero no en el clásico lo que aprendemos son pequeños reflejos. Yo me preparo automáticamente para lo que va a ocurrir, pero sin conductas concretas que las veremos en el operante. En el condicionamiento clásico veréis que lo que se aprende es una preparación, pues por ejemplo, sentir miedo. Sentir miedo cuando viene una amenaza, antes de que venga, porque el miedo es una respuesta que se supone que es evolutiva y me sirve para enfrentar esa amenaza. Históricamente, ¿quién lo hizo? ¿Os suena lo de Pavlov con los perros? ¿Lo habéis leído alguna vez? ¿Lo habéis oído? Bueno, pues Pavlov, estudiando otras cosas, se dio cuenta que una cosa que parece evidente, que también la sabemos, yo la sabía ya, que cuando tú sabes que te van a de comer, ya estás salivando. Los jugos gástricos empiezan a dar vueltas y oyes. Y la señal de comida produce esos mismos efectos. No solo la comida, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que él no solo se dio cuenta, sino que lo estudió sistemáticamente. Es decir, un modelo teórico. ¿Os acordáis de lo que hablamos? Yo tengo un fenómeno, pues bueno, les llamó a las... Bueno, estudió primero los jugos gástricos y luego la saliva. Me da igual cuál, pero vamos a hablar de la saliva, que fue con el que construyó la teoría. Secreciones físicas, aquellas que respondían a la comida, cuando yo veo comida, salivo, y psíquicas, aquellas que respondían a la señal de la comida, o sea, un antecedente de la comida, que era la campanilla, el ruido de que les va a dar de comer o cualquier otra, producía también salivación. Entonces dijo, eso es una secreción que no está basada en un estímulo directo, sino en una señal aprendida, le llamó psíquicas, porque son esperanzas, previsiones, claro, ni comida. Es decir, hay una asociación en la mente, ¿no? Entonces, esa estructura todavía la tenemos en el experimento básico de condicionamiento clásico, que es esto. Les llamó a las señales, les llamó estímulos condicionales o condicionados, ahí veréis que hay cuestión de término, porque en principio, si no los asociabas con algo, no producía ningún efecto significativo. Un ruido, unos pasos, una luz, puede generar cierta curiosidad, orientación, pero poco más. Ahora bien, si después de esos ruidos, esos pasos o lo que sea, aparece la comida, poco a poco generará la misma respuesta que la comida, la secreción en este caso. O sea, el experimento tiene un estímulo incondicional o que por sí mismo, sin ninguna condición previa, produce una respuesta. Produce una respuesta que le llamaremos, por lo tanto, incondicional. En Pavlov, la comida y la salivación. El otro estímulo, que en principio es neutro, pero a fuerza de asociarlo, es decir, de producirse en el tiempo continuamente con el incondicionado, acaba produciendo una respuesta condicional y llamamos estímulo condicionado. Luego haremos, os pondré situaciones concretas de la vida real para que distingáis estos cuatro elementos, porque para que lo interpretemos siempre bien, ¿vale? Como ejemplos. En este caso, mira, un sonido, una campana, un metrónomo, no me acuerdo que usaba, una campana al final, al principio un metrónomo, no da igual. Podría ser cualquier otro, ¿eh? Un estímulo que en principio era neutro produce el mismo efecto. Y ahora viene la parte experimental. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues vamos a hacer una pregunta. En mi mente, cuando yo aprendo esto, en la mente del perro, ¿qué se conecta con qué? ¿Se produce una conexión de este tipo? Es decir, sonido de la campana, salivación. En mi cerebro hay una conexión directa, sonido, campana, salivación. O lo que se produce es una conexión de este tipo. Sonido de la campana, comida. Es una pregunta sutil, pero la respuesta es importante. ¿Qué es lo que conecta a mi mente? O sea, ¿cuál es ese cambio que produce el aprendizaje en mi mente? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? Bueno, el autor, que se llama Scorla, dice, para comprobar si es esta vía o es esta vía, podríamos hacer un experimento, que es cambiar el valor del este y a ver si cambia el valor de este. Quiero decir, si la comida es muy apetitosa y me produce X mil saliva, si la comida deja de ser apetitosa, si la conexión es esta, independientemente de lo que pase con la comida, la campana producirá la misma saliva. Si la conexión es esta, cuando la comida pierda valor, la campana también. Esa es la idea del experimento. Vamos a ver el experimento. Así vemos un experimento para que veáis el nivel de concreción. Este es el experimento. Os recuerdo que un experimento es una situación en la que a un grupo se le aplica una variable independiente o a varios grupos en diferente grado y a otros no. El grupo al que no le aplico la variable independiente pasa por las mismas condiciones que el otro, excepto esa variable. Por lo tanto, la diferencia en resultados se deberá a esa variable, que es la única diferencia entre los grupos. Es un experimento clásico en psicología. Para equiparar los grupos, busco, en este caso, animales parecidos, equivalentes en casi todo, menos en la variable independiente. Bien. ¿Qué queremos probar en este experimento? Que la asociación que aprendemos es estímulo condicionado o campana con la respuesta, o bien estímulo condicionado con el incondicionado, con la comida. Mi hipótesis es esta. Vamos a pensar que yo pienso como Rescorla que lo que se asocia en mi mente son los dos estímulos, la comida y la campana. Y si la comida, por lo que sea, pierde valor, la campana también. El experimento que se hizo esta primera parte a todos los animales, se les enseñó esta asociación. Y aquí vemos un tipo de experimento, un tipo de condicionamiento clásico del miedo. Antes hemos visto la salivación, en este caso el miedo. El miedo que, por supuesto, se tiene que medir con algo externo. Yo sé que alguien tiene miedo por lo que hace. De alguna forma me lo tiene que demostrar. Bueno, pues los animales, en general, la respuesta más habitual ante el miedo es detenerse, parar la actividad que están haciendo. Cuando están relajados, están en un nivel de actividad, cuando tienen miedo se paran. A más miedo, más parálisis. Entonces tenemos este aprendizaje. ¿Cuál es el estímulo incondicionado aquí? El que produce una consecuencia sin condiciones previas, automáticamente, en este experimento. ¿El ruido o la luz? La luz es incondicionada. Este es el que produce una sensación desagradable por sí mismo. La luz en principio es neutra porque no... Bueno, puede ser una luz desagradable. Pero en este caso, una luz suave que no pasa nada. El ruido sí. A los animales molesta ese ruido, ¿vale? Entonces este es un estímulo incondicionado. La respuesta cuando se oye el ruido, imaginar pues, que están haciendo sus cosas, que en el caso de este es aceptar una palanca, una cosa que le hemos enseñado, que se puede medir, luego veremos cómo. Están haciendo sus cosas y cuando se oye determinado ruido, desagradable, fuerte, se paran. Medimos la parálisis, se ha producido miedo. Poco a poco, antes del ruido, les damos a una luz, que no pasa nada, automáticamente el ruido y se paran. Poco a poco, la luz por sí sola hace que se paren. Les da miedo la luz, ¿de acuerdo? Nosotros notamos en que se paran, pero les da miedo. Una vez que han aprendido esto, ya tenemos preparado el experimento. Los animales, ante una luz, sienten miedo. Es un miedo que hemos condicionado nosotros. Lo que vamos a hacer ahora, dividir los animales en dos grupos. Al grupo control, la luz, no hacemos nada con ellos. Simplemente pasan un rato ahí en la jaula sin nada. La luz les dará la misma respuesta de miedo que antes. Es lo que esperamos. Pero al otro grupo, a la otra mitad, lo que hacemos es exponerlos al ruido una y otra vez, de tal forma que se van acostumbrando y le pierden el miedo al ruido. ¿Os dais cuenta del matiz? Al estímulo incondicionado. Le pierden el miedo. ¿Qué ocurrirá con la luz en este grupo? ¿Qué ocurrirá?
Será incondicionado.
Pero este grupo, o sea, los dos grupos, al principio la luz les daba miedo, a los dos, el mismo miedo. A este grupo lo que hago es acostumbrarlos al ruido, es decir, el ruido ya no tiene efectos de miedo. ¿Qué ocurrirá con la luz que han aprendido antes? Si se asocia con el ruido, no. Pero si se asocia directamente con el miedo...
Esa es... Debería el mismo deber se asociará con el miedo.
Ahí estamos. Si se asocia con el miedo, esto no tendría ningún efecto. Porque el que pierde potestad de dar miedo es el ruido. La luz, en principio... Ahora, si la luz se asocia en mi mente con el ruido, como la luz se asocia con un ruido que ahora mismo ya no me da miedo, ¿os dais cuenta? El resultado es tal cual, ¿eh? Se asocia con el... con el sonido desagradable. Y este grupo se habitúa al sonido desagradable y la luz les da menos miedo. Con lo cual es una prueba a favor de la tesis que estímulo. ¿Os veis por qué? Y veis ahora la precisión de los experimentos y las hipótesis, ¿no? Pues este tipo de cosas lo que vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Decimos, ¿cuál era la conexión que nosotros estamos haciendo aquí? Tenemos dos hipótesis, decimos, esto se puede asociar con esto. Si la luz estuviera asociada con el miedo, me daría el mismo miedo después. Pero no es el caso. O sea, debe estar asociado con el ruido. La luz en mi mente evoca al ruido. Y el ruido ahora ya no tiene fuerza, por lo tanto, sería una conexión de tres pasos. El estímulo incondicionado, o sea, la luz evoca al ruido y este el miedo. Entonces, como evoca un ruido más débil, ya no produce el mismo efecto. Pues, la otra teoría se saltaba esto y por lo tanto debería tener resultado diferente. ¿Vale? O sea, los resultados dan la razón a la escoria. También se han hecho experimentos en conducta, en condicionamiento operante, cuando los animales aprendían, por ejemplo, a moverse por un premio, digamos. Hacer cierta actividad con cierta intensidad por, digamos, una dosis de comida. Si luego esa actividad, o sea, una señal y todo eso, si luego la dosis de comida era la mitad o les hacíamos que les sentara mal, la actividad bajaba ante la señal también. Es decir, en el momento que pierde valor el premio, el estímulo incondicional natural, el otro también se afecta, toda la señal. Es decir, la teoría dice, los resultados dicen, Bueno, y la respuesta a refuerzo es otra cosa que la veremos luego. Con esto me basta para ver los elementos básicos del condicionamiento clásico, un experimento como el Hyperplot, y que es un dato importante, y vamos a ver ahora los diferentes tipos de condicionamiento clásico que ha habido. El esquema es el mismo, solo que, como hemos visto ya, no solo podemos prepararnos para cosas positivas, como la comida, sino también para cosas negativas. Este es el esquema que utilizamos para el condicionamiento de... Se llama del miedo porque las emociones son respuestas emocionales negativas. En general, una señal me permite predecir que va a ocurrir algo malo, con lo cual me anticipo y me preparo. El experimento primero de este tipo con humanos, lo hicieron con un bebé, 9 meses, en el que vieron qué cosas le producían miedo de forma natural, por sí mismas. Y la que más miedo le producía fue el ruido de una vara metálica o algo así que caía detrás de él, un ruido metálico. Se ponía situación de alarma. Por supuesto, el miedo, la alarma, la prevención, no tenemos forma de verla directamente. La deducimos de la conducta. Ese ruido le producía este tipo de sensación. Entonces, tenía una pata blanca, esto es un poco cruel, ya no lo hacemos más, lo dice ahí, ¿eh? Ahora hacemos otras cosas. Tiene una rata blanca que le gustaba, la acariciaba, ningún problema. Y la asociaban con el ruido, cada vez que aparecía la rata, aparecía el ruido. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo no quería ver la rata. ¿Cuál es el estímulo incondicionado?
El ruido.
¿Y cuál es el condicionado? La rata, que en principio era incluso agradable, y luego producirá el alma. Estas flechas significan que se ha producido muchas veces la asociación. Para que nos demos cuenta, en determinados aprendizajes, basta con 2 o 3 veces que ocurra, nos damos cuenta. Pero hay otros que necesitamos RQR. En general, estos experimentos, el anterior con la rata, pues puede darse, pues, yo qué sé, 20, 30, 40, 50 asociaciones en una o varias sesiones para empezar a notar un efecto significativo. Según qué cosas, ¿eh? Ya veremos que algunos basta con unas, pero bueno. ¿Qué ocurrió? Además, otro dato curioso se ocurrió. Pues que el niño no solo le tenía miedo a la rata, sino que le tenía miedo también a otros juguetes que tenían, se parecían a la rata en algo. Pues si tenían pelo, si eran blancos, a más parecidos más miedo. Eso de primero de aprender que es una cosa puede ser anticipadora de un peligro, es muy funcional. Pero también es muy funcional ese efecto que le llamamos generalización del miedo. O no es funcional. Si me muerde un animal con pelo blanco, no me fío ya de los de pelo blanco, por si acaso. O sea, esa generalización es automática y se produce ante estímulos similares en función de las variables que llevamos ahí aprendidas. El fenómeno generalización es que no solo se produce el efecto con el estímulo original, sino con algunos que guardan cierta similitud con el original. Y eso es un efecto por asociación también, suponemos. En el momento que yo asocio la rata al ruido, lo que hay alrededor de la rata son cosas parecidas. En mi mente está asociada a otras cosas. También, en cierta medida, se quedan impregnados del efecto. ¿Eh? Si entendéis esas asociaciones como un lugar en el cerebro que se fortalece, un camino que se fortalece, todo lo que está alrededor de un nuevo también queda fortalecido, cada vez menos. ¿Entendéis? Si aquí está la rata y aquí está un perro y aquí está el río, esta asociación de alguna forma le llega aquí, pero menos, con menos fuerza. Bien. ¿Cómo después de este experimento original definimos el miedo de una forma más técnica como respuesta emocional condicionada? Cualquier tipo de respuesta emocional, no sabemos, le podemos poner un nombre, podemos decir que siente miedo, siente ansiedad, siente alarma, lo que queráis. Pero lo que en realidad observamos es una conducta que nos demuestra que está ocurriendo algo en su mente. Tiene miedo, tiene alarma, lo que sea. Esa conducta es lo que vamos a medir para medir la intensidad del miedo. El aprendizaje lo medimos con algo que se pueda observar. Bueno, pues lo que medimos es las respuestas emocionales condicionadas. Habitualmente en el paradigma de experimentos con animalitos es lo que separan, lo que dejan de hacer. El miedo o la respuesta emocional condicionada produce parálisis. ¿Cómo lo medimos? Una pequeña fórmula que no es nada complicada. ¿Cómo lo medimos? Lo que estoy haciendo antes, lo que estoy haciendo después. Comparo lo que estoy haciendo antes con lo que estoy haciendo después. Este experimento es el típico. Con una rata. Le ponemos una pequeña descarga eléctrica, muy pequeña, de verdad. No es un cosquilleo, pero que no te gusta. Con una señal. Normalmente las señales neutras que usamos son o un sonido o una luz que producen orientación en las ratas, pero producen especial alarma, atractivo, un sonido, una luz que no sea muy desagradable, normalmente audiovisual, cualquiera, y un pequeño estímulo desagradable. Con el estímulo desagradable los animales dejan de hacer lo que hacían. Un poquito, depende lo desagradable que sea. Bueno, y luego comparamos el efecto que tiene la señal. ¿Cómo lo comparamos? Pues esta es la fórmula, le llamamos la razón de supresión. Es una cosa muy simple, simplemente medimos lo que hacía antes de la señal y lo que hace después de la señal. Como en los experimentos, nosotros ya tenemos la actividad pautada, es decir, el animal está haciendo lo que sea. Y lo hace con una frecuencia de, yo qué sé, vamos a poner unas 100 veces por minuto. Normalmente es darle una palanquita o cosas así. 100 veces por minuto. Parecerá mucho, pero ya veréis en el vídeo que le dan deprisa, ¿eh? 100 veces por minuto es lo que está haciendo de normal. Cuando aparece la luz, lo hace menos. Vamos a poner 50 veces por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, el minuto anterior a que aparezca la luz lo ha hecho 100 veces. El minuto posterior, 50 veces. Eso es lo que medimos. Y lo ponemos así en una división. Arriba ponemos después y abajo antes más después. ¿Qué pasaría si no tuviera miedo? Ningún miedo. No pararía. Seguiría 100 por minuto. 100 y 100 más 100. Minuto anterior, minuto posterior. Y esto nos daría 0,5. Si no hubiera, si hubiera efecto cero, daría un medio, 0,5. Es el resultado máximo, ¿eh? Más no me puede dar. Porque como aquí abajo pongo dos veces dos minutos y arriba uno, no puede dar más. O sea, si no funciona para nada, si no se produce ningún miedo, da 0,5. ¿Y qué ocurriría si diera todo el miedo posible? Es decir, se parara completamente el animal. Cero dividido para 0 más 100 da 0. O sea, la supresión absoluta es llegar al cero. Por lo tanto, ojo, esto es un poco contraintuitivo con el discípulo. El miedo es mucho más grande cuando da cero. ¿Sí o no? Razón de supresión. Además, solo puede tener valores entre cero y medio. 0 y 0,5. Y a más cerca esté de cero, más miedo. Ya está. Si te dicen que la razón de supresión es 0,01, el animal prácticamente se ha paralizado. Si te dicen que es 0,49, no tiene ningún efecto. Entonces yo mido el condicionamiento con esta razón. Los experimentos dirán, razón de supresión, tanto. Ya está. Sabréis si ha funcionado o no ha funcionado. Es una forma de medir que podemos usar cualquier otra. Pero por convenio se usa esto. Antes, después y arriba, después. ¿Vale? ¿Se entiende, no? No hay ningún problema. Otro tipo de condicionamiento que se usa mucho es el parpadeo. Fijaos que estamos aprendiendo los procedimientos básicos de qué asociaciones se producen en mi mente con conductas muy simples, fácilmente condicionables y todo eso. Pues bueno, pues esta es una de ellas. El parpadeo es una conducta muy simple. Y en los conejos se produce muy pocas veces. Igual que los humanos parpadeamos mucho, como 20 o 30 veces por minuto, los conejos parpadeamos otra vez por horas y llega. Entonces, el estímulo incondicionado suele ser un soplo de aire frío en un ojo. Usual, eso produce el parpadeo. Y el incondicionado, cualquier cosa, un sonido, un buen oído. Sonido, soplo. Al cabo del tiempo, está ocurriendo que con ese sonido logro un parpadeo condicionado. La respuesta condicionada de parpadeo. ¿Cuántas veces? Pues hay que hacerlo cientos y cientos de veces. Y el animal está ahí atado. Porque si no, no le puedo dar eso. Bueno, sube un poco, pero no mucho. Bueno, lo que hacemos es emparejar el sonido con el soplo, muchas veces. Pero ojo, fijaos que para hacer un experimento no es, si os digo que tiene que ocurrir cientos de veces, lo que me interesa a mí ver es si ese mecanismo se produce por la frecuencia o no. Entonces lo que hacemos es, a un grupo esto ocurre mucho más a menudo que en otros, es decir, soplo, o sea, perdón, tono, soplo, tono, soplo, tono, soplo. Y en otro grupo tengo que dar las mismas condiciones, pero desemparejadas. De vez en cuando hay un tono, de vez en cuando hay un soplo. Las mismas condiciones, pero con la diferencia de que en uno con cierta frecuencia o mayor frecuencia están asociados y en otro no están asociados, aparecen al azar. Y los comparo. Pues si no, no sé si ha habido aprendizaje. Si este que ha recibido las mismas, los mismos estímulos, con la única diferencia que no están asociados en el tiempo, habrá diferencia entre los aprendizajes por asociación. Y eso es lo que hacemos, nada más. ¿Por qué el soplo y por qué el parpadeo? Pues por lo que os he dicho, porque es fácil de medir, es una conducta relativamente infrecuente, fácilmente condicionable, y podemos administrar la frecuencia, la distancia en el tiempo. Imaginaos que hago un tono, y luego viene el soplo, pero 10 segundos después, o 20 segundos después. Puedo medir a qué distancia se produce aprendizaje, a cuál no. ¿Veis? ¿Estas variables? Bueno, pues eso. Otro fenómeno habitual, vamos a ver primero este y luego vamos a ver este. En el orden del libro no tiene mucha lógica, pero prefiero el orden este. El del sabor. Este es el más potente, el más rápido que se produce el condicionamiento clásico. Rápido porque, igual que aquí hace falta cientos de asociaciones para que el animal se dé cuenta y lo aprenda, en el aversivo al sabor basta con una sola vez. Y lo habréis experimentado probablemente todos y todas alguna vez. Cuando tú comes algo y te sienta mal, le pillas manía a ese algo. O a lo que se parece a ese algo por generalización. Eso es un condicionamiento muy especial. Esta. La ley del efecto. La inhibición condicionada es uno de los fenómenos que veremos dentro del condicionamiento clásico, por lo tanto, no sé si se han acabado el capítulo 2 o el 3, lo leeré el artículo a ver si queda mejor en el 2 o en el 3 y lo repasaremos. Por lo tanto, si vais estudiando un poco al ritmo de la clase, porque queráis, pero lo mismo, cuando acabéis el tema 2 o el 3, os leéis esto para que podamos hablar de él. Yo, lo que os dije, son temas que hay que afianzarlos bien. Por lo tanto, si leéis algo previamente, aquí lo podemos aclarar y con dudas mejor que oyendo de nuevo. Y de las dudas, precisaremos. Los artículos son ampliaciones muy profundas de lo que estamos viendo. Son artículos reales, de un experimento real. No hay que entenderlos a fondo, pero sí la estructura. ¿De qué va? Estamos hablando. ¿Por qué hace esto y no esto? No nos preguntan el detalle de cuántas ratas había o cuál era la hipótesis tercera, pero sí el esquema. Bueno, pues nos vemos jueves. Una pregunta. ¿Va a poner en línea la grabación? Sí, ya está en línea. Cada grabación la voy dejando en un enlace en tutoría documentos. Y si no, la busquéis en Integra, que antes la hemos encontrado. Y los esquemas también. Pues en tutorial.